Good morning, everybody. This is the.
Buenos días. Este es el proyecto de variante de IDN. Vamos a estar comenzando en dos minutos. Si conocen algún colega que no está aquí, por favor, díganles dónde están, así vienen.
Good morning, everybody.
Buenos días a todos. Mi nombre es Dennis Jennings y soy el moderador y líder de la sesión. Son las 9:15, así que podemos empezar. Me disculpo con todos ustedes de que esta reunión sea en una hora que nadie esperaba que ocurriese, porque ha habido muchos cambios en el cronograma. Esta reunión ha sido movida varias veces y varios de sus colegas están en otras sesiones que seguramente vendrán un poco más tarde. Por eso le pido disculpas por eso. Esto se debe a circunstancias que están más allá del control de la mayoría de nosotros, así que vamos a tener que convivir con eso. La forma en que vamos a llevar adelante esta sesión es que voy a analizar el proyecto y dónde estamos, los aspectos organizativos, el cronograma, y este tipo de proceso. Después vamos a pasar a algo más interesante, que es el contenido. Y va a haber 6 presentaciones breves, lamentablemente, alrededor de 10 minutos para las preguntas de los casos de estudios, para actualizarlos sobre dónde estamos en ese sentido. Vamos a recibir una o dos preguntas, si tenemos tiempo, después de cada presentación. Y después va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final para que pregunten más. Nos obligan a salir de esta sala en 2 horas, a las 11:15. Así que vamos a tener que cumplir con ese plazo duro. Si hay más preguntas, seguramente los presentadores van a recibirlas por fuera de esta sesión. Quiero entonces actualizarlos rápidamente sobre el proyecto. ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, ha habido un pedido desde hace tiempo de la comunidad de usuarios de IDN de las variantes de TLDs. La Junta desarrolló un apoyo inicial sobre este tema. Hubo una resolución después de la Junta. Siguiente diapositiva. Y esto nos dio la autoridad de poder avanzar. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, los solicitantes de un TLD variante aclaran sus strings en su solicitud de TLD, pero la situación actual es que no hay strings de TLD que se puedan delegar hasta que se desarrollen y se implementen soluciones. Así es como estamos hoy. El alcance del proyecto es dos cosas. Crear un glosario para que todos que estén usando los términos los puedan usar exactamente del mismo modo. Este es un desafío muy significativo en este proyecto porque hay sutilezas y porque los términos se usan de un modo diferente en los distintos contextos. Y en segundo lugar, identificar los desafíos o los temas, como decimos, asociados a los TLDs de IDN variantes basados en la precisión lingüística y en otros temas que van apareciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos un estudio, un equipo de casos de estudios basado en expertos comunitarios, y por eso este es un proyecto llevado adelante por la comunidad. Son 6 equipos de expertos comunitarios con un coordinador. Los equipos tienen teleconferencias regulares y reuniones en persona, y el rol de ICANN en este sentido fue brindarle apoyo al equipo para que pueda terminar con los informes. Los equipos completaron su trabajo a principios de octubre y en septiembre fue el plazo, pero los informes se publicaron para comentario público y se tradujeron, o se están en marcha ya las traducciones. Volvamos, por favor, a la anterior. La primera fase está completa y quiero agradecerle profundamente a este equipo de expertos de la comunidad que trabajó mucho para desarrollar este soporte, y lo apreciamos mucho, lo agradecemos mucho. Comentario público. La fecha de cierre es el 14 de noviembre, que no está muy lejos. Ahí está el link. Necesitamos que... o el equipo necesita que ustedes den sus comentarios, así que les pedimos por favor que hagan sus comentarios a tiempo. Esta es la visión del proyecto. Es una diapositiva bastante linda. Demuestra que la primera fase de los equipos ya está completa, ahora estamos publicando. Y la segunda fase que estamos iniciando ahora es lo que llamamos la fase de temas de integración, y la tercera, que todavía no sabemos muy bien qué es el desarrollo de soluciones para que a cierto punto podamos delegar los TLDs de raíz variante. Estamos produciendo un informe de temas integrados, y la segunda fase del proyecto está basada en los reportes que ya tenemos. Y esto sintetiza los temas que se identifican en el informe. Vamos a la siguiente. Formamos un equipo de coordinación que está representado en un equipo de asesores y hay un equipo de staff de ICANN. El anuncio, si quieren ver los detalles, está ahí para que lo puedan ver. El equipo de coordinación... aquí están los nombres, las mayorías son muy conocidas para ustedes, y hay 6 de esas personas que están aquí. Y el equipo de coordinación, que es un asesor, porque esta vez el informe es un informe de ICANN, que está asistido por el equipo de coordinación. Va a haber 2 secciones. Uno de temas comunes y otros de scripts específicos como estructura general del informe. Y además van a ver que lo que esperamos hacer es también tener lineamientos por fuera de esta actividad que se puedan utilizar para otros estudios de casos. Porque hay otros scripts, combinaciones lingüísticas en el mundo, y nosotros trabajamos solamente en 6. Por eso esperamos que sean estos unos lineamientos para un informe de casos de estudio. Objetivos: identificar los temas que requieren una solución para un variante de IDN común. Identificar los conjuntos de temas que hay que resolver para los scripts específicos o que podrían ser distintos por los distintos scripts. clasificar los temas de acuerdo al tipo, dependiendo de si son técnicos, de política, e intentar priorizar cuáles son los temas que hay que abordar primero, cuáles pueden guardarse para después y no abordarse en la primera fase. No sé cuáles van a ser los resultados. En la siguiente diapositiva vemos los objetivos que incluyen identificar los grupos para resolver estos problemas. ¿Es el grupo de trabajo de políticas? ¿Es el grupo del ITF? ¿Cuál es el grupo? ¿Es el área técnica? Identificar áreas en las que se necesita más estudio y documentar los niveles de apoyo para las conclusiones. Como parte de la transparencia general, de los requisitos de transparencia general, no solamente hay que documentar el soporte de las conclusiones, sino que también hay que documentar el análisis de la justificación tomada para las conclusiones. Es decir, que no solamente sea una persona cuando lea el informe vea que se concluyó ese informe, sino que también sepa por qué. Y también crear lineamientos para los casos adicionales, y lo pongo entre comillas. Las partes interesadas principales son la Junta de ICANN y el BBWG, que es el grupo de trabajo de variantes de la Junta, que es el que supervisa este trabajo. Los grupos de trabajo que incluyen el GNSO, el CCNSO, los comités asesores, etcétera, que van a analizar el trabajo de políticas si es que se necesita hacer algún trabajo. Y, por supuesto, los solicitantes de TLD potenciales, que incluyen a las partes interesadas en esta actividad. ¿Cómo vamos a hacer esto, entonces? Como dije antes, el equipo de ICANN va a hacer la redacción y el equipo de coordinación va a hacer una revisión y un asesoramiento y va a hacer un enlace con los grupos restantes. Por eso va a haber una labor de coordinación. Vamos a tener un wiki. El equipo de coordinación se va a reunir con el equipo de wiki por teleconferencia. Vamos a tener una primera reunión el sábado y una reunión que va a durar todo el día. Eso es lo que estuvimos debatiendo. Y como los plazos son muy cortos, el 3 de octubre los 6 informes de los casos de estudios van a ser posteados para comentario público. El último sábado el equipo de coordinación se reunió por primera vez en Dakar. Y el 14 de noviembre va a ser la fecha de cierre del comentario público. El equipo de casos de estudios existentes va a hacer el análisis de los comentarios. No les estamos pidiendo, porque no hay tiempo, que produzcan otro informe, sino que les estamos pidiendo que hagan un análisis y que entreguen ese análisis a nosotros a través del equipo de coordinación para el 28 de noviembre. Esto cambió un poco como resultado del trabajo que hicimos el sábado, pero estamos planeando producir el primer borrador el 2 de diciembre. Como ven, no hay mucho tiempo entre estas fechas. La fecha tentativa es para una reunión cara a cara el 8 y 9 de diciembre, donde vamos a analizar y vamos a recibir el consejo del equipo de coordinación y vamos a producir un informe de temas integrados que va a ser posteado para comentario público el 15 de diciembre. El periodo de comentario público cierra en enero, en las vacaciones de invierno, que no es lo ideal, pero estamos con un cronograma muy ajustado. Tenemos una última llamada para el informe el 15 de febrero. Ahí es donde vamos a publicar el informe de temas integrados en base al comentario público. Y esto va a tener a tiempo para llegar a la Junta de ICANN en Costa Rica. Este cronograma es bastante exigente. Todos estamos anotados, en particular el equipo de coordinación, y espero que podamos ajustarnos a este plan. No voy a exigir o no voy a exigir, sí, que sea fácil llevar adelante este cronograma. Además, como parte de este trabajo, en paralelo, estamos haciendo una encuesta de las variantes existentes al segundo nivel. Y pongo esta diapositiva acá para destacar que vamos a estar analizando o vamos a estar esperando su cooperación con esta encuesta que estamos haciendo. Vamos a usar una tecnología, un motor para hacer esta encuesta. Y queremos recibir la mayor cantidad de información posible sobre las variantes de IDN y su implementación como un aporte al trabajo del equipo de coordinación. ¿Cómo mantenerse informado? Bueno, hay una lista VIP integrada de correo. Los participantes son el equipo de coordinación y el equipo de ICANN, pero también hay un archivo que todos pueden seguir y esperamos continuar con el VIP en la lista de vip@icann.org para poder hacer contribuciones a la discusión pública. También hay un wiki comunitario donde generalmente vamos a publicar el material que se desarrolle lo antes posible para que lo puedan ver. Y ahora estoy abierto a cualquier pregunta rápida que cualquier persona considere que tiene que hacerme sobre el proceso. Yo los aliento a que no me hagan preguntas porque esto es sobre el proceso. Lo que es interesante es el contenido sobre estos 6 casos de estudio. Vamos entonces a continuar. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? No veo ninguna mano levantada. Entonces le voy a pedir al primero de nuestros presentadores y les voy a recordar que hay que hacer la presentación en 12, 15 minutos máximo. Y a los 10 minutos yo voy a tocar la campana y les voy a decir, bueno, hay que ir cerrando para poder pasar a la parte de preguntas. Me complace presentar al doctor Samad Hussein, que nos va a hablar un poco sobre el estudio del script árabe.
Thank you, Dennis.
Gracias, Dennis. Voy a resumir las conversaciones sobre el script árabe que comprenden diversos miembros de distintas comunidades de audio, a pesar de que quiero resaltar que hemos perdido la representación de idiomas de África que utilizan script árabe. Así que estamos buscando gente interesada en hacer un aporte en ese contexto porque necesitamos aportes en esa área. Siguiente. Una introducción breve respecto del sistema gráfico antes de seguir adelante. Es distinto del sistema latino, el que conoce la mayoría de la gente, diversas maneras que tenemos que resaltar. La primera diferencia es que se escribe de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha. Pero una diferencia más intrincada es que cuando escriben distintas letras, este es un ejemplo de la misma letra escrito 4 veces, estas letras se unen y nos dan formas diversas. Y esto se indica en este ejemplo en particular, que tiene implicancias en variables que vamos a ir hablando a medida que avancemos. Una de las primeras tareas que tenemos y el foco del proyecto consistía en cuáles serían los temas relacionados a los dominios de alto nivel, solamente de alto nivel. Entonces vimos que el protocolo permite muchos caracteres y no todos los mismos son relevantes en cuanto a las etiquetas. Una de las primeras tareas del comité que encaró este trabajo fue considerar la página de codos de Unicode en códigos arábigos e identificar los caracteres que tendríamos que considerar para TLDs. Y hemos sacado algunos como las marcas combinadas y los arcaicos que no son pertinentes. Antes de recomendar algo, necesitábamos algo de feedback de las comunidades lingüísticas no representadas en el equipo del caso de estudio, así que estamos buscando algo más de información. Una vez que contamos con el subgrupo de caracteres que pensamos que era razonable tener como conjunto completo para etiquetas, el próximo punto de discusión, y tuvimos discusiones importantes, fue cómo manejar las etiquetas para partes múltiples. Cuando escribimos un script arábigo, como el ejemplo que les mostré en la primera diapo, las letras se unen, se conjugan, y uno puede escribir una oración completa con los caracteres unidos en una sola unidad o ligazón, como lo llamamos. Pero así no se escribe el script, sino que se dividen estas secuencias en diversos lugares. Nosotros lo llamamos ligazón o ligatura. Y la separación está al final de las palabras, pero a veces entre palabras. Pero que no siempre está limitado por los límites de las palabras. Como usuario, las expectativas se relacionan con la presencia de estas separaciones en el script y tienen que ser también parte de las etiquetas. Hay un ejemplo que se suministra a la izquierda de la pantalla, donde hay una serie de letras que cuando las unimos aparecen de manera combinada. Lo que está en el medio. Pero el usuario espera que la unidad esté separada en dos partes, tal como vemos en la tercera línea. Lo hablamos en cuanto a diversas posibilidades de realizarlo, con guiones. Hay toda una discusión de detalle de este tema y el equipo todavía no pudo sacar conclusión sobre este tema y va a llevar un poco más de negociación antes de terminarlo. Una vez que hemos decidido los caracteres a incluir y también las expresiones de partes múltiples, teníamos que identificar las variantes, clasificarlas y luego tratar de consignar todos los ejemplos posibles que caen dentro de estas categorías. Dividimos las variantes en el script arábigo en cuatro subcasos distintos. El primero, la redundancia en los glifos y en Unicode. Y contamos con dos secuencias distintas de unicódigo con las mismas formas, tal como se muestra en las primeras dos hileras de caracteres. Después, los casos en los cuales los glifos son un poco distintos, pero la comunidad de usuarios los percibe iguales. Entonces, hay que estudiar estas variaciones. Y hay ejemplos en el segundo conjunto de caracteres. Y casos intercambiables en los cuales los glifos no son idénticos, sino similares, pero las comunidades los considera similares y los utiliza de manera intercambiable. A veces se escriben, a veces no se escriben completos. Con los strings, con estos signos, se consideran lo mismo y a veces no. Ese es el inconveniente. El análisis detallado de esto está en el informe. Estos caracteres tienen que ser representados como tabla de lenguaje o idioma junto con sus variantes. Pero yo diría que no hay que llamarlo así, porque a veces representa 2, 3, 10 idiomas en una sola tabla y a veces son todos los idiomas, por lo cual debiera ser una tabla de scripts. Pero no es una tabla en realidad, sino un detalle de implementación con información sobre cómo se manejan las variables. Lo que sugerimos entonces es llamarlo política de generación de etiquetas y el resto lo dejaríamos en manos de la implementación. Contiene caracteres, variantes, información, así como normas formales y información a nivel, a metanivel con distintos tipos de información lingüística. Necesitamos un proceso automático para realizarlo. Esto se debe a que hay variantes que pueden ser grandes en arábigo y eso no es una buena manera de introducirlas manualmente. También está el tema de si la variante debe ser a nivel carácter o a nivel posición. Tenemos que decidir como comunidad cómo vamos a manejarlo para TLDs. Otra cosa que surgió adicional respecto a las variantes es que... Siguiente, por favor. Es que las variantes pueden tener estar en distintos estados. En primer lugar, se identifica como un conjunto. Otras se pueden asignar, reservar o bloquear. Las asignadas pueden ser activadas. Dentro de activación hay una delegación, hay un mapeo. Y aquellas que son delegadas, una es una etiqueta fundamental, o sea que es un panorama confuso. Ver cómo sucede todo esto y una vez que uno está en funcionamiento, con el tiempo uno quiere activar algunas variantes y otras que están activadas bloqueadas. Así que no sabemos cuáles son las posibilidades y tenemos que verlas y eventualmente tener una política de implementación al respecto. Quiz lookup es útil porque cuando tenemos variantes a distintos niveles es una situación compleja. Cuando alguien tiene un grupo de etiquetas de variantes en un nombre de dominio y lo busca, una de las soluciones que recomendamos es que cualquier cosa que no tenga una secuencia fundamental de etiquetas se tiene que mapear a una etiqueta fundamental y cuando se la llama a esta, se utiliza esa información. También las variantes adicionales debieran tener un cargo adicional y lo hablamos. Y la pregunta básica era quién era el responsable. En el proceso de GTLD, esto es un requerimiento, las variantes son un requerimiento para las empresas, pero es un accidente de la codificación. No es en realidad de responsabilidad del negocio del GTLDs. En el interés de los usuarios, no se debiera cobrar ningún cargo adicional por estas variables. Y después ahí están los problemas de los usuarios finales. Una vez que las variantes están en el teclado, en Arián, Pakistán, Arabia Saudita y Egipto, hay distintas variaciones de presentación que también hay que considerar en la capa de aplicaciones y de sistema operativo asimismo para resolver la implementación y la información que se tiene que pasar a las comunidades árabes. Este es un panorama general de lo que hemos visto. Los detalles están en el informe que se publica en línea. Este es el agradecimiento a la gente por su trabajo. No voy a indicar los nombres, ya que están en línea. Así que muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta. Gracias, Ahmed. ¿Hay alguna pregunta puntual, acotada respecto de esto? Al final, de todos modos, va a haber posibilidades de hacer preguntas, pero si alguien quiere preguntar algo ahora. Tenemos que hablar al micrófono. Ah, tenemos participación remota. Muy bien, Naela. Tenemos una pregunta de Raymond Doctor. Sigue tipeando todavía. Dice que no entiende por qué es un problema el teclado. Es solamente una manera de ingresar la información y los distintos teclados muestran y mapean al mismo lugar de almacenaje. No entendí la pregunta, dice el orador. Pero fundamentalmente puedo hablar de por qué es un problema el teclado. Un problema sencillo. ¿Podemos volver a la diapositiva número 2? Esta. Si se fijan en la parte superior, verán exactamente las mismas secuencias. Pero hay un signo de desigual, lo que significa que si uno está en Arabia Saudita, el teclado que tiene probablemente el Unicode ingresa lo que vemos a la izquierda. Si está en Pakistán e ingresa lo mismo, vemos lo que aparece en el otro lado del símbolo. Para el usuario, cuando los ingresan, son iguales. Si las variantes no están habilitadas, uno se resuelve y el otro no. Esto se debe a que la codificación tiene un mapeo distinto entre los distintos teclados y el teclado de Pakistán es distinto del de Arabia Saudita. Tienen el mismo aspecto, entonces el usuario considera que son iguales y no va a identificar por qué no funciona, pero no va a funcionar, no se resuelve si no incluimos las variables. Si están las variables, vemos lo que se puede resolver. De lo contrario, el usuario va a pensar que el sistema es inestable y probablemente haya dificultades entre Arabia y Pakistán. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer esta pregunta y las demás las dejamos para luego. Soy Hamad Saroni y soy el operador de Arabia de CCTLD. Estuve mirando el informe y quisiera agradecerle por gran esfuerzo para identificar todos los temas de IDNs. Soy de Punto Arabic IDN. Quisiéramos enfatizar la importancia de adoptar el punto 3.b, que es el caso de intercambiable entre mayúscula y minúscula, como un caso sólido de variantes. Como hablante de árabe, esto es una práctica común entre los usuarios de Internet, aunque la condición del uso de Aleph en comparación con Aleph con Hamzah por encima o por debajo tiene que ver con la gramática árabe que se llama Hamsat Katl o Hamsat Wassel. Esta condición no está implementada por la comunidad de Internet en general. Entonces, utilizan caracteres propios por falta de conocimiento de gramática o por simplicidad de tipeo. Entonces, utilizamos el Aleph sin Hamsat. Esto no lo podemos cambiar, lamentablemente, así que desearía enfatizar este punto. El segundo punto, dentro del mismo alcance, cuando hablamos de la intercambiabilidad entre mayúsculas y minúsculas, aunque se menciona bien en el documento, no vemos ningún apéndice que describa la tabla que define las varianzas de Aleph de manera similar a otros casos. O casos idénticos. Así que sugerimos agregar un apéndice que describa la intercambiabilidad entre mayúsculas y minúsculas. ¿Lo podría, por favor, ingresar como comentario en el foro público? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Después tendremos más preguntas. Pasaremos a la segunda presentación del caso de estudio chino y James Seng va a darnos su aporte.
Buenos días. Represento el equipo de estudio del grupo chino. El equipo tiene varios miembros. Lamentablemente, la persona que tenía que venir no pudo, así que yo estoy hablando en su representación. Primero, en cuanto al alcance, el equipo se focalizó en las variantes chinas, solamente en el primer nivel, pero consideramos ciertas implicancias que impactan en el nivel más bajo y lo incluimos en el informe, pero la prioridad y los temas que van a ser considerados van a ser para el primer nivel. También analizamos algunos aspectos sobre cómo el primer nivel y la variante van a funcionar en ese primer nivel. Y lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Nos focalizamos en la variante china y el chino. O los caracteres chinos también son utilizados por el japonés y el coreano. Entonces, en el equipo también se incluyeron expertos de Corea y de Japón. Y esperamos recibir feedback sobre las implicancias de ambas variantes. También nos focalizamos en unicódigo. Hay muchos caracteres en chino que no están incluidos en Unicode o unicódigo. Como dije, los caracteres chinos están también en el coreano y en el japonés. Y en el código de país japonés, en China se llaman hanji y en Corea se llaman hanja. En Unicode lo llamamos CJK unificado, ideográfico CJK unificados. Hay alrededor de 70 ideogramas codificados. En EMP son alrededor de 26.000 los CJK y alrededor de 44.000 para el resto. El script Han en sí, cuando decimos ideográficos nos referimos a la representación gráfica del IDN, evoluciona desde el pictógrafo o las cuestiones pictográficas y luego pasan a un carácter chino llamado Hue. El segundo carácter o la segunda evolución evolucionó al último que es el concepto chino de Hanzi. Pero los caracteres chinos pueden ser muy complicados. Y requieren de cierta educación. En China, en 1964 y 1983, se introdujo el concepto del Hanzi simplificado. Alrededor de 2.200 Hanzi se introdujeron. esto involucra distintos procesos, como se definen en el informe. Hay componentes simplificados, componentes complejos, y radicales simplificados y Hansi simplificados. Esto dio como resultado que en el chino tenemos dos sistemas de escrituras utilizando un script. Tanto el chino tradicional como el chino simplificado tienen un script en el Unicode. Lamentablemente no son uno a uno en el proceso de simplificación de derecha y de izquierda. El concepto de prosperidad y el concepto de pelo en el chino simplificado se simplifica a el mismo carácter en Unicode en el proceso de la simplificación del chino. El japonés también usa el Hansi, que lo llaman Kanji, que fue importado de China, y esto es en adición al Hiragana y el Katagana, que son los alfabetos que se utilizan en Japón. El japonés también tiene una simplificación que se llama Shinchitai, que deriva del Kinchitai, que es la forma antigua. Para quienes conocen el chino, van a ver que parte de este proceso de simplificación que se hizo entre 1923 y 1949 se parece mucho a la simplificación del japonés. Los chinos adoptaron bastante de este proceso de simplificación en el proceso de 1964, pero no son exactamente lo mismo. Por lo tanto, introdujeron ciertos procesos de simplificación, pero no son lo mismo. Ambos, el Shinchitai y el Kyujitai, han sido utilizados en forma intercambiable en Japón, excepto cuando se utiliza en sustantivos para describir nombres, etc. Y como los nombres de dominio normalmente se refieren a nombres, la forma nueva y la forma vieja se incluyen en el nombre de dominio. Y esto se refleja en el GPRS, que habla de la política del kanji. El coreano también usa el script han, al que llaman hancha. Esto es en adición al hangu. El coreano moderno utiliza el sistema hangu, que es un sistema diseñado por Kim Se-yo en el siglo XV. Es bastante fácil de aprender, pero es fonético. Mientras que el hanzu fue introducido desde China por la dinastía Han y ha sido utilizado en el chino clásico. La mayoría del coreano o de los coreanos en general usan nombres chinos, aunque ya no tanto. Efectivamente, o a partir de efecto de el 14 de abril de 2011, en Corea se ha dicho que todos los documentos tienen que estar escritos en Hangul y el Hanja ya no es aceptado. Este es un paso que están tratando de hacer para que incluir el uso de Hanja en la comunidad coreana. Y por lo tanto, si miramos .kr, la política del .kr no permite el Hanja en la registración. Hay un proceso de simplificación dentro del coreano para el script Han que se llama Yakja, que también existe en el japonés. En nuestro grupo cubrimos un CGK que lo definimos como variante de chino y definimos la variante de una forma muy reducida. La definimos como caracteres con distintas formas visuales, pero o sea, pueden verse diferentes, pero son exactamente igual, pero tienen la misma pronunciación con el mismo significado y se pueden usar en forma intercambiable dentro de la comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir que una variante china está simplificada dentro del sistema de escritura? En Unicode hay un aspecto que es el de caracteres que son muy parecidos, pero que tendrían que estar unificados en Unicode, pero por ciertas razones hay una incompatibilidad entre el Hu y el Juan que como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. No creemos que las formas de escritura o la forma de los caracteres sea una variante, y no creamos que la traducción o el significado sean considerados una variante. Cuando hablamos de las expectativas del usuario chino, los usuarios chinos usan el chino simplificado y el tradicional en forma más o menos equivalente, y con los datos que tenemos, tanto en el simplificado como el tradicional, vemos que los chinos usan más el simplificado, pero hay alrededor del 10% que usan una versión más tradicional. Y si miramos las variantes de CNNIC, TWNIC y HKNIC, hay alrededor del 70 y el 80% en el que las variantes se han registrado. Por lo tanto, esas variantes son muy importantes en el chino y pueden causar muchos problemas y confusión dentro de la comunidad. Como el script Han todavía se usa mucho entre los chinos y los japoneses, estamos tratando de analizar las implicancias para la comunidad china y japonesa, a pesar de que el uso de la variante a nivel del script, si la usamos a segundo nivel, puede haber una asociación de un carácter con una variante en el punto CN que se espera que se use dentro del mismo registro. Pero en Japón, el mismo carácter puede ser considerado distinto a pesar de que hay distintos usos dentro de la comunidad. Lamentablemente, cuando hablamos del nivel superior, no hay un indicador contextual. Y por eso hubo un gran debate de cómo se debe enfocar este tema. Consideramos que hay que solicitar una variante que incluya 6 o 7 variantes, y no tiene esto mucho sentido para la mayoría de los chinos. Uno de ellos es el chino tradicional y quisiéramos dedicarle un tiempo en el proceso. Hablamos también de la implementación, porque había una barrera también en estas consideraciones, en estas tablas de variantes. Creemos que el chino es una tabla de variantes para la raíz y creemos que debe estar basado en eso. Pero estos son temas que vamos a ir debatiendo. También la consideración sobre el proceso, cómo definimos estas tablas de variantes y cuál es el formato que vamos a adoptar para ellas. También analizamos ciertos procesos sobre la evaluación, delegación y operación de las variantes de IDN en el primer nivel, que incluyen, por ejemplo, cómo incluimos los nombres geográficos, cuáles son las similitudes, qué hacemos con la contención, qué pasa si la aplicación A tiene un problema de colisión con la aplicación B. ¿Qué pasa si hay una colisión de variante? ¿Y cómo vamos a resolver ese choque? Hay temas de asignación y cómo vamos a delegar activamente, cómo vamos a reservar los nombres, cómo vamos a asignarlos. También vemos los temas de delegación. Si hay un D-name o un C-name, y cuáles son también los símbolos en la solicitud. Consideramos ciertos impactos en otras organizaciones, que incluyen IANA, el servidor de raíz, los registradores, los registrantes, los proveedores del servicio de DNS, y la introducción de las variantes de IDN en el primer nivel y distintas implicancias que necesitan implementar. Y eso es todo. Esto concluye mi presentación en el caso de estudio chino. Muchas gracias, James. ¿Hay alguna pregunta inmediata? Me parece que hay una pregunta.
It's on. Yes, it is.
Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Soy Kenny Ram. Solamente tengo dos preguntas. La primera es, en una presentación previa de Arabia, había una recomendación de agregar un cargo adicional por el registro, pero no vi la recomendación del grupo de estudio chino. Quizás pueda comentar al respecto. Y en segundo lugar, ser que he visto distintos aportes. Y la otra mención sobre la tecnología y el proceso de registro que están en desarrollo, pero se mencionó en la presentación de árabe y no en la china. ¿Puede comentar sobre ese tema también? Sobre la primera pregunta, la razón no es clara. La razón por la cual mi presentación no era clara al respecto es que esto no son recomendaciones, sino solo un informe de problemas. Identificar los problemas que se van a subir a la comunidad para que emitan sus comentarios y que después recién se elaborarán las recomendaciones. Pero en el grupo hemos estado deliberando y se refleja en el documento. Y tenemos una posición que distinta del grupo árabe, porque no consideramos que debe haber un cargo adicional. Pero esa es nuestra discusión inicial. La segunda pregunta sobre la norma adoptada. Hace mucho tiempo venimos estudiándolo. Tenemos la norma 43 durante años. Y está implementada en China, Japón y Corea. Y después tenemos la ICE 4691, creo, corréjame si me equivoco, que considera el registro chino, la registración china. Pero en China fundamentalmente tenemos la 4691. Después se toma el concepto del 3743, que tiene conceptos más definidos. El concepto de estas diferencias, aunque no están una en contra de la otra, la norma actual es más adecuada para chino, pero también hay preocupaciones de ICANN que tiene que haber más generalidades que se apliquen a más de un país, considerando otros idiomas. ¿Y cómo podemos lograr un abordaje uniforme? No estamos haciendo recomendaciones, sino considerando los problemas. Va a haber preguntas luego. Estamos en los 6 casos de estudio, y esto tiene que ver con los nombres de los scripts. Después de Arabia y de China, vamos a ver el tema cirílico. Le vamos a pedir, por favor, que presente el caso de estudio. Gracias, Denis. Muchas gracias por venir. Soy Adres Shanonov, soy miembro del equipo del trabajo cirílico del proyecto BIP. Un segundo. Y en la pantalla verán la lista de miembros que constituyen el equipo del caso de estudio de cirílico, gente de distintos orígenes, registros, CTCLDs, GTLDs, lingüistas, académicos. Tenemos respaldo del personal de ICANN y expertos externos a nivel protocolo y operaciones de registro. El equipo se viene reuniendo semanalmente desde Singapur y tuvimos una reunión de 2 días en París en septiembre para terminar el informe. Quisiera comentarles un poco sobre lo que distingue a los scripts de cirílicos, entre otros. En primer lugar, El ruso constituye el 60% en términos de parlantes, aparte del idioma ruso. Hay otros 60 idiomas que utilizan cirílico que provienen de diversos orígenes. Por ende, aunque el equipo tiene una buena representación en términos de parlantes de los distintos idiomas, no era físicamente posible para nosotros cubrir todos los idiomas que utilizan el cirílico. Este es uno de los temas que hemos encontrado. La característica número dos sobre el cirílico es que no hay nada en el script per se que nos dé algún tipo de relación de variantes inherente entre los caracteres. Es distinto del chino, donde tienen la versión tradicional simplificada. Eso, no tenemos esa sustitución en cirílico. Hay casos de variantes a nivel lenguaje o idioma. Lo que es interesante es que las variantes que se dan en un idioma, los caracteres que varían, que vemos en un idioma, no tienen las mismas relaciones cuando se dan en otro idioma. Ese es un tema que tenemos que considerar más para ver cómo se da. Un tema muy importante del cirílico es que hay una vasta variedad de caracteres idénticos o muy similares desde lo visual, que provienen del griego o del latín. Verán ejemplos en la pantalla si van a Wikipedia y buscan ataque homográfico. Verán que el primer ejemplo fue realizado reemplazando carácter latino por uno cirílico en una marca muy conocida. En el informe verán que tratamos de tener una lista abarcatoria de caracteres que pueden ser confusos desde lo visual. Identificamos otros casos donde pueden surgir diversos problemas, como tales como ye, yo en ruso y otros que voy a comentar por separado. Nuestra observación curiosa es que el espacio cirílico pareciera ser un poco más cargado políticamente que otros y puede tener consecuencias como reformas de escritura más periódicas que en otros scripts. Pero aparecen caracteres nuevos en el idioma, por ejemplo, en el ucraniano. Ya tenemos el ge y otro caractere que es ge con un giro que sube específico para el ucraniano. Y un ruso probablemente no reconozca la diferencia entre ambos. Hay otra situación interesante en el ucraniano, donde tienen un carácter que denominan apóstrofe, que es distinta de la apóstrofe que encontramos en la mayoría de los teclados. Es otro código de Unicode distinto. En términos de variantes, en muchos casos, este apóstrofe se puede omitir. Es una variante con nada. La comunidad de Internet ucraniana nos indica que es importante para ellos que se incluya la letra apóstrofe dentro de las etiquetas principales. Se lograron algunas conclusiones. En primer lugar, la política actual de ICANN, que las etiquetas confusas visuales no se tienen que delegar a raíz de las situaciones que se dan donde los caracteres cirílicos y de otros scripts son idénticos, Pensamos que es muy importante que esta política se preserve por con los criterios de confusión visual de ICANN. La segunda conclusión es que recomendamos reservar todos los casos relacionados con variantes. ¿Y qué quiere decir reservar? Cuando tenemos dos etiquetas con relaciones de variantes, si la etiqueta de variantes se delega, se puede delegar solamente al mismo operador de registro. La tercera conclusión es que no identificamos ningún caso en el que sea obligatoria desde la perspectiva del usuario. En el caso cirílico quizás lo afecta un poco, aunque algunos de los miembros del equipo son de opinión de que esto puede ser una buena idea para suministrar un abordaje a los nombres tipo ALS. La sensación general del grupo es que no es un requerimiento obligatorio. A medida que aparecen a nivel lenguaje o idioma casos de variantes, pensamos que considerar todos los casos con variantes nos haría falta una tabla de variantes. Y la última conclusión es que recomendamos que ciertos puntos de código que no son parte del código cirílico en Unicode deben permitirse para las etiquetas TLD en cirílico. Hay dos caracteres que comparten esa característica, que sería el apóstrofe ucraniano, tal como les comenté, y una marca diacrítica. Creo que es todo, y si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Muchas gracias. Y he terminado en 10 minutos. Excelente. ¿Alguna pregunta inmediata? Luego va a haber oportunidades para hacer preguntas, así que muchas gracias, Vladimir. Pasemos al caso de Devanagari. Y ahora tiene la palabra Ekshe. Muchas gracias, Denis. En primer lugar, quisiera agradecer a ICANN por invitarnos a pasar a ser parte del equipo de estudio de casos de Devanagari. Estos son los colegas que ya estamos trabajando con el Departamento de Informática. Esto fue como una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros. Este es la gente del caso estudio. Como verán, somos muchos con distintas capacidades y estudios. El coordinador es el doctor Govind, que no pudo venir y les manda sus disculpas. Yo soy Amak Sushi, soy miembro del equipo del doctor. A través de la estructura del informe podemos ver los puntos principales, los postulados básicos, que son los supuestos principales del diseño del estudio. Les voy a contar un poco cómo llegamos a esto. Primero hicimos el informe preliminar con reuniones presenciales después del inicio del estudio. El informe es muy elaborado, con muchos problemas incluidos en él. Pero en estas reuniones vimos que podía haber muchas cosas que se podían excluir porque hay ciertas restricciones que impone IDN 2000, que impondrían también la guía de pautas. Entonces voy a compartir con ustedes los puntos principales. Por ende, aportamos postulados básicos. Unicode se tomó como base con sus normas de normalización y sus restricciones, y solamente los casos excluidos serán considerados. Algunos de estos puntos de los postulados básicos consideran todo esto. Luego, la reseña de la evolución de Devanagari, que verán que es un script complejo, con caracteres que cambian. Lo que sucede es que no está restringido como el latín a X caracteres básicos, sino que tiene una tabla Unicode realmente grande. Después de imponer las restricciones de IDN y de las pautas de TLD, seguimos teniendo un grupo de caracteres muy grande. Las formas que se pueden formar son demasiado largas. Entonces hay que hacer un análisis profundo de esto. Hay una reseña general de cómo se forma el Devanagari y del sistema que constituye el idioma. Y es muy el análisis es muy riguroso. Después surgen temas diversos que no salteo por ahora, que son externos. Tenemos las perspectivas del registro y del registrador. Tenemos un protocolo que cumplimos y hay algunos inconvenientes que han surgido en cuanto a las variantes, pero no como parte de las mismas. Pero son temas que tenemos que considerar. Tenemos una lista de apéndices con información relacionada con los puntos principales del informe. Los temas principales, en primer lugar, es el idioma en comparación con el script. Hay muchos scripts que son parte de la familia de BrahmRi. Lo que sucede en el BrahmRi, tenemos como un idioma que se puede escribir en scripts múltiples, y un script puede referirse a múltiples idiomas. Estas son las cosas que tenemos que considerar en términos de los problemas de este aspecto. Después tenemos las variantes. La segunda parte se relaciona con el software. Tenemos confusiones en cuanto a scripts completos. Y esto es separado de las variantes, a pesar de que sea parte de ella. Pero no lo tratamos en la parte principal de variables o de variantes, porque estos elementos confusos son parte de los scripts. Así que no lo podemos considerar por separado. Y después tenemos el caso del carácter 02BC, que es una apóstrofe modificada, que tiene dos problemas. Uno está relacionado con la variante. El primero es que proviene de otra página de código de Devanagari, que es línea 00, y con la restricción de que no se permite combinar scripts, no surge este carácter en ambos. Entonces, si se decide que se lo incluya, tiene que tener el aspecto de apóstrofe, o sea que es a considerar. Tenemos clasificación de variantes principales, tenemos dos categorías principales, que son los caracteres únicos confusamente similares y los compuestos. Esta es la categoría de caracteres únicos similares, y dada la restricción, vemos que los caracteres se pueden confundir entre sí. En India no consideramos esto, pero son restricciones de segundo nivel. En GTLD tenemos que tener cuidado y considerar estas variables. Estas son las variantes. los con caracteres compuestos, cada una de las tres columnas que ven, ven tres códigos Unicode distintos, y estos caracteres no significan lo mismo, no tienen el mismo significado, pero son parecidos desde lo visual. Cualquier usuario competente del idioma puede no diferenciarlo, entonces aquí tenemos las distintas variantes. Después tenemos problemas varios relacionados con las variantes. Devanagari es un idioma complejo y la forma de su aplicación es un aspecto que influye en general, además del sistema operativo. Vemos las variantes propuestas fundamentalmente en base al aspecto. Hay que considerar una serie de medidas para aplicar esto. Este es el próximo tema, misceláneos. Se trabaja con un script distinto, que es el Gujarati. Se ha considerado dentro de misceláneos, no como caso independiente. La primera palabra proviene del script de Devanagari y el segundo del Gujarati. La única diferencia es la falta de shrudika, como lo llamamos, o la línea horizontal. Es una letra muy pequeña a veces y se puede confundir. Algunos de estos caracteres forman parte de la lista de confusos de Unicode, pero hay muchos más caracteres que están en este caso. Luego tenemos el carácter de unión de ancho cero y el de no unión de ancho cero. Son temas asociados con estos caracteres que se encuentran desde esta sección en particular. Este es el vínculo del informe. Pueden leer el informe en detalle y esperamos que haya comentarios sobre el tema para poder analizar mejor los problemas conjuntos. Muchísimas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta inmediata sobre este tema?
And the Devanagari case study. I don't see any.
No veo a nadie que esté corriendo al micrófono. Ah, parece que sí hay una pregunta. Venga, por favor, al micrófono. Hola, soy Salam, soy de Fiji. Los IDNs son muy interesantes y esto se los dice a alguien que no sabe nada de IDNs. Pero quería preguntarle a los panelistas, en cuanto a las clasificaciones y los scripts que se confunden y los desafíos, ¿existe alguna guía sobre cómo tratarlos? Es solo una curiosidad. Si entendí bien la pregunta, estás preguntando si hay lineamientos que hablen sobre cómo se deben formar las variantes. ¿Hay algunos lineamientos o se han desarrollado lineamientos? Yo sé que esto es una idea pionera, pero quiero saber sobre cómo se va a tratar. Yo entendí a partir de lo que ha dicho el panel que hay scripts que están politizados y que alguien se refirió a esto como cargado de política o algo parecido. Es interesante entonces ver si hay se están escribiendo, se están desarrollando alineamientos, etcétera. Gracias por la pregunta. Creo que entendí lo que estás preguntando. Una de las cosas que esperamos que haya a partir de esto es que haya alineamientos para otros casos de estudio. No formulamos exactamente cómo se va a hacer eso todavía. Y creo que esto tiene que ver con tu pregunta. La experiencia de estos 6 casos de estudio se va a documentar de forma tal que otro conjunto de usuarios en otro script pueda tener una metodología para por lo menos comenzar a definir cuáles son las variantes y a poder trabajar con ellas. ¿Quisieras decir algo más? Sí, gracias. A partir de su respuesta, entonces entiendo que va a ser una experiencia subjetiva en base a las distintas metodologías. No, no es subjetiva. Es lo más objetivo posible. Hay caracteres que son muy conocidos, se sabe que son variantes, y son los mismos caracteres con el mismo significado con un distinto punto de código. Es un ejemplo. A partir de estos casos de estudios, va a haber varias definiciones sobre las variantes que se pueden utilizar como guía para lo que estás preguntando. Entonces, esto responde a mi pregunta sobre un script, la perspectiva de script similar que los panelistas abordaron. Otra pregunta que tengo muy rápidamente antes de sentarme tiene que ver con la fonética. Alguien mencionó en otro foro la palabra con, y cómo se puede tener distintos idiomas pero con la misma fonética. Quiero saber si esto es algo que se pueda también incluir en los lineamientos. Es una pregunta muy interesante que no voy a responder, pero lo invito al panel a pensar en eso y vamos a volver a esa pregunta al final. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar ahora al siguiente informe del caso de estudio, que es sobre el caso griego, y le voy a pedir a Panagiotis Papasiliopoulos que dé su presentación. Gracias, Denis. Mi nombre es Panagiotis Papasiliopoulos. Voy a hacer una presentación sobre el equipo del caso de estudio griego en representación del equipo. En la siguiente diapositiva pueden ver a todos los miembros del equipo. Lamentablemente, nuestro coordinador Vangelis Segredakis no pudo estar aquí, así que voy a hacer la presentación yo. Ven también aquí a los otros miembros. El equipo desarrolló este informe y el informe se posteó para comentarios en el foro público. Está posteado desde el 7 de octubre y acá pueden ver el link. Esperamos que ustedes hagan sus comentarios hasta el 14 de noviembre. Creo que esa va a ser la fecha, el plazo para esos comentarios. Les voy a mostrar la estructura del informe. Primero, tenemos una introducción y un disclaimer bastante largo. Después, tenemos la definición, algunos puntos claves útiles en cuanto al idioma griego que el lector debe tener en cuenta para poder entender cuáles son nuestras propuestas, los caracteres propuestos para las registraciones, los temas, las soluciones propuestas, hay dos soluciones, y las recomendaciones del equipo. Al final también van a ver un apéndice con una tabla de los caracteres permitidos propuestos para los TLDs griegos. Quisiera decir también que estamos hablando solamente de los dominios de primer nivel en nuestro informe. Aquí hay algunas definiciones que usamos en nuestro informe. Definimos el homógrafo. El homógrafo ocurre cuando dos palabras o dos strings se escriben del mismo modo en distintos scripts. Un homófono ocurre cuando dos palabras o strings se pronuncian del mismo modo en el mismo o distinto script. Greeklish es una palabra griega, no es una palabra en inglés. Nosotros inventamos esta palabra hace algunos años cuando una mayoría de las solicitudes no podía apoyar el conjunto total de los caracteres griegos, los caracteres con los tonos y cosas por el estilo. Y entonces la representación de las palabras griegas y utilizando caracteres ingleses se llamó Greeklish. Ahora, el uso de este Greeklish se convirtió en, digamos, se dejó de usar a lo largo de los años. hablamos de los aliased names y el aliasing de los nombres. Esto sucede cuando un nombre tiene dos nombres de dominios distintos, como uno puede tener dos formas. Esto ocurre cuando las distintas formas de los nombres de dominio funcionan como una. El tonos es la marca de acento que se usa en el idioma griego. Dialítica es cuando tratamos de separar una vocal de la vocal vecina en lugar de pronunciarlas en conjunto. Y katharousa y timotiki son dos formas distintas del idioma griego. Katharousa es una forma antigua realizada por científicos incluso antes de la revolución griega, y el éxito de los griegos antiguos, y se mantuvo viva hasta la década de 1970, cuando el gobierno la cambió a dimotiki. Dimotiki es la forma actual y solía ser utilizada por la gente, y desde la mediados de los 70 también es utilizada por el Estado. Vamos a ver ahora dos puntos claves útiles sobre el idioma griego. Primero, tenemos la cuestión del idioma griego, la diferencia entre Kasarevo y Dimotiki. Para personas que no conocen la historia griega y el idioma griego, esta diferencia fue muy significativa y la gente se mató por ese asunto. Por supuesto, como mencioné antes, Dimotiki se usa en la actualidad, pero hay muchas formas o palabras que pertenecen a katharousa que todavía se están usando. Luego vamos a hablar sobre la ortografía griega. Ahí nos vamos a encontrar en la forma politónica en contraposición a la monotónica. La politónica va a ocurrir cuando los acentos que se utilizan... A ver, a mí, por ejemplo, me enseñaron la gramática politónica hasta el primer grado de la secundaria, y en 1992 esta forma politónica fue cambiada por una monotónica. La cambió el gobierno. Y estas primeras líneas que vemos aquí están en forma politónica, y la segunda están en monotónica, el segundo párrafo. Como pueden ver, en el primero, aunque parece más lindo, es más complicado. Sin embargo, la forma monotónica se utiliza en la actualidad. Siguiente diapositiva, por favor. El equipo propuesto para la registración incluye caracteres que son solo monotónicos, porque estos caracteres se utilizan para escribir correctamente las palabras griegas. Y los caracteres politónicos no ofrecen ninguna ventaja al usuario para la registración de los TLDs. Estos caracteres politónicos se pueden utilizar para la registración de los niveles más bajos de acuerdo con las nuevas políticas de TLDs griegos. Pero consideramos que esto debe ser así para el beneficio del usuario, porque no ofrece ninguna ventaja significativa usar caracteres politónicos. Por eso solamente recomendamos los monotónicos. Para poder formular nuestra propuesta tuvimos que pensar en varios temas. Uno muy importante es el sigma y el sigma final. Tenemos tres tipos de sigmas en el alfabeto griego. Una pequeña, que la pueden ver ahí en el ejemplo. La luego hay una pequeña, luego hay una más grande, que es la que está en el medio, y la final, que es chica, pero va al final de una palabra, como se lo ve en el ejemplo. En el protocolo de IDN del año 2003 hubo un mapeo de el sigma medio, digamos, hacia el sigma capital, del final al medio. Entonces, cuando tuvimos que revertir del sigma capital, pasamos al sigma medio. Y como pueden ver ahí en el ejemplo, el resultado de este cambio no es una representación correcta de la palabra en griego. En la revisión de los IDNA de 2008, el sigma medio y el sigma final son caracteres diferentes y el mapeo reverso no es posible. Si miramos el nombre oficial de nuestro país, Chris Elas, y consideramos el enfoque para traducir esta palabra a un nombre de dominio, podemos ver que Gelas tiene tonos y el sigma final. Esto es lo normal, es la forma normal de escribir la palabra. Y si la escribimos sin el tonos, tenemos otro dominio. Si la escribimos en letras mayúsculas, incluso que a pesar de que no están aceptadas en el protocolo de 2008, se hizo un mapeo para permitir caracteres y puede haber palabras o sigma medio al final en vez de que aparezca el sigma final. Por eso en nuestro grupo de estudio nosotros tratamos de lograr la experiencia del usuario típica, es decir, el usuario que usa los caracteres ASCII y que espera tener el mismo resultado si usa letras pequeñas o letras mayúsculas. Lo que concluimos es que en el string sin el tonos, esto se debe considerar una variante del tonos, de la versión acentuada. Otros asuntos también son, por ejemplo, los homógrafos. Aquí los vemos en los distintos scripts. Ed es son las letras del regulador de la industria electrónica griega. Y en mayúscula podemos ver que es muy similar, pero en minúscula podemos separarlos, pero también podemos tener en griego Athina y Asiná. Athina es la ciudad capital de Grecia, y Asiná era la diosa del saber. Ambos podemos tenerlos en letras mayúsculas y esta forma no es aceptada, entonces uno a veces no entiende si a qué palabra nos estamos refiriendo. Los homófonos son cuando pronunciamos del mismo modo. Y aquí vemos el ejemplo del Greeklish. Muchas personas usan caracteres ingleses o números a veces para representar los caracteres griegos. Con todos estos temas, y ante el hecho de que la forma de escritura correcta de la palabra griega es usar el tonos y usar el sigma final, consideramos que el acento tonos y el carácter de sigma final tienen también que ser incluidos. Y debo decir en este punto que muchas veces yo usé la palabra word en vez de la palabra etiqueta o nombre de dominio, porque la mayoría de las veces no se trata de un string de caracteres, sino que se usa una palabra para poder refrescar la memoria de alguien en el nombre de dominio. Por eso, en nuestro informe, tuvimos que ocuparnos de palabras en la gramática griega. Por supuesto, entendemos que los nombres de dominio pueden tener caracteres diferentes o un conjunto de palabras. Pero la mayoría de las veces nos ocupamos del sentido. En nuestro caso, como variante, tenemos una forma de letras mayúsculas y una forma de letras acentuadas. Tenemos el casero de ciel de Motiquí, la forma politónica y monotónica, la variación del sigma final o el sigma no final, si hay un sigma final en la posición exacta o si cambia, y algunos cambios que ocurrieron en las palabras griegas de acuerdo a la gramática griega. Estas son las dos propuestas del equipo griego. Siguiente diapositiva, por favor. Una se llama la propuesta de las variantes, es la propuesta que incluye las variantes. Los caracteres aceptados para esta propuesta son caracteres pequeños monotólicos, incluidos los caracteres con tonos dialítica y su combinación. El nombre de dominio va a ser aceptado con el formulario exacto. El mismo dominio se va a asignar al registrante con los acentos y las sigmas finales, y el mismo dominio va a ser asignado a los registrantes sin acentos, más marcas de acentos, pero va a retener el sigma final en la posición exacta. La posición alternada de los tonos no se permite y la posición alternada del sigma no se permite, y el mismo significado de esta palabra en Cazareus y Demotiki no se permiten, y la persona que solicita un string o una palabra puede elegir una sola forma y las otras deben ser excluidas. Las dos opciones para las variantes asignadas son las siguientes. La primera es escribir los nombres y la otra es tratarlos como una organización. La segunda propuesta está incluida en la primera, pero es sin la variante. Sabemos que hay una falta de tecnología porque en DNS se puede tener los nombres, pero en otros protocolos estas técnicas no son 100% exitosas, digámoslo así, y hay una forma para esto. Los caracteres aceptados son los mismos que antes, pero solamente se aceptan los que se presentan con el tono y el sigma final y las posiciones exactas, y todas las demás variaciones, la variación con el tono, la variación con las sigmas alternativas, no está permitida. Tampoco se permiten las distintas formas de Demotiquí y Cazareus. Tomando en cuenta las ventajas y las desventajas de cada una de las propuestas, la experiencia del usuario de Internet promedio necesita una expectativa. El usuario de Internet espera tener el mismo resultado cuando utiliza letras mayúsculas o minúsculas, y el estatus actual del protocolo, teniendo en cuenta que ICANN reconoce la necesidad de tener variantes para que los idiomas estén representados del mismo modo que lo utilizan los hablantes nativos, el equipo griego recomienda la propuesta de las variantes. Los siguientes pasos, como dije al principio, son esperar los comentarios de ustedes hasta el fin de noviembre. Los vamos a analizar y los vamos a determinar cómo abordarlos para poder revisar nuestro informe. Y creemos que un próximo paso útil es que el griego, el cirílico y el latino se reúnan para identificar los temas que hay entre los distintos scripts que puedan presentarse en los caracteres griegos y cirílicos. Disculpen por hablar tanto. Podría hablar más. Y ahora espero sus preguntas. Muchas gracias. Quizás podamos retener las preguntas para el caso griego porque nos estamos un poco retrasados. Vamos a aceptar entonces las preguntas al final. Vamos ahora al caso final, el caso latino, y quisiera pedirle a Kerry que dé su presentación.
Okay, thank you very much.
Muchas gracias. Mi nombre está ahí porque yo soy el culpable de cualquier cosa que esté mal en la presentación. En realidad lo hizo un equipo. Y la última diapositiva nos va a mostrar la lista completa de participantes. Una de las cosas que hace que la vida sea más fácil es lo mismo que la dificultad. El alfabeto latino está en el centro de cualquier sistema de escritura. En informática tenemos 26 letras básicas que no son adecuadas por la cantidad de idiomas que uno piensa, ni siquiera alcanzan para el inglés. Esto es codificado en ASCII, lo que viene existiendo desde los primeros días de los sistemas de dominio. Hay dos maneras en las cuales aparecen en el idioma inglés una extensión de caracteres, y lo mismo se da en otros idiomas. La primera, tenemos la palabra naivete. Hay muchas editoriales, o la mayoría de ellas, que quieren ver al menos la diéresis sobre la A, el acento sobre la E, o ambas. Se los denomina decorativos a los caracteres diacríticos. La segunda palabra, resume y resumé, tienen significados distintos con y sin acentos. En este caso, es un uso de contraste. Si seguimos adelante haciendo clic en alguna de las vocales básicas, estas son algunas de las maneras a las cuales se las puede utilizar. Válidamente en IDNs hay otras O decorativas, que es un término que no me gustan, pero no las tenemos acá. Y si las miramos bien, fácilmente podemos ver que son separadas y distintas. Si queremos reducir la cantidad, no tengo puntero, pero si se fijan, la segunda hilera, la de la izquierda, y el cuarto comenzando de la izquierda, son dos marcas diacríticas claramente distintas que dejan de serlo al reducir el tamaño de la letra. Y, sin embargo, para la gente que utiliza una u otra, la distinción es obvia de inmediato, y la gente que no utiliza ninguna de las dos puede pensar que la distinción es irrelevante. Acá pasa lo mismo. Abajo hay letras que derivan de la H, pero no lo son. A la izquierda tenemos una heng, que es una H con un sonido que existe en inglés, NG, pero que se representa con dos letras y otros con una N combinada con una G. Tenemos la parte ascendente de la H, el cuerpo de la N y la parte descendente de una G combinadas en un solo glifo. Esto es muy importante para las comunidades que lo utilizan, y si no lo entienden, es posible, si no probable, que los documentos que nos lleven a esto son similarmente difíciles de trabajar con parsing. Esto es lo que les acabo de decir. Sin embargo, y este es el punto crucial, una comunidad que utiliza o que no los percibe como distintivos entre dos formas de palabra los consideraría de una manera, y otra comunidad en la cual la distinción es fundamental, como vimos en presentaciones precedentes, implica que no podemos dejarlos de lado. la medida en la cual las distintas potenciales variantes se manejan con el idioma A es totalmente distinta de la del idioma B, no permite tener una regla general de manejo de esas variantes. En el script latino, uno de los temas fundamentales es la descomposición de una letra marcada. ¿Podemos representar una letra marcada con dos no marcadas en ASCII o de alguna otra manera? Estas palabras son suecas. La diéresis en el sueco, en la O, es la letra número 29 del alfabeto de 29 letras. No es una marca diacrítica. La primera quiere decir el norte, la región que se denomina Escandinavia, y tienen su propuesta original de TLD. Si lo hiciéramos como en alemán, descomponiéndola en OE, nos queda algo no definido. No sé si siquiera un sueco podría reconocerlo como palabra sueca. Y si tomamos la forma sueca correcta, si uno no tiene acento a la diéresis, se escribe una O. No es ortografía correcta, pero es contrastiva, ya que... ¿Qué estoy diciendo? Cambié esto. No estoy mirando las diapositivas, pero no importa. La parte de abajo, Norden. ¡Ay, qué papelón! La parte de arriba, Nord, es Nord en sueco. Nord. Le sacamos la marca diacrítica y uno termina con el nombre de la región y son dos conceptos separados, a pesar de que el tonto que les está hablando y diciendo que es responsable de los errores de esta presentación acaba de cometer uno serio. Un sistema de escritura único puede tener reglas múltiples para la representación alternativa del mismo carácter según el contexto. Esto es fundamental en nombres propios, entre otras cosas. Por ejemplo, el autor Goethe, en ninguna forma ortográfica, no se escribiría con el umlaut o diéresis en la O. Ni os sacarían los dos puntitos tampoco, la diéresis, como harían los suecos. Y expandirlo a una O y E nos daría la posibilidad de un manejo literario que no existe. Entonces, bajo ciertas circunstancias, un alemán consideraría combinar la O y la E con la O con diéresis, pero no en todos los casos. Entonces tenemos distintos abordajes en idiomas con vínculos estrechos. Es una comunidad lingüística amplia que nos plantea una situación imposible. Esto es lo que acabo de decir. ¿Puede haber algún concepto significativo de varianza en el script latino, pero no permite una cuantificación global? Sin embargo, en una situación local es muy posible lograrlo. Una tabla de caracteres suecos que indique un repertorio local podría servir lo mismo una alemana para el alemán. El hecho de recordar que las distinciones gráficas entre un carácter decorativo y otro son visibles para otros si tienen un tamaño suficiente y para los que lo consideran importante en cualquier tamaño de letra, consideremos una situación en la cual dos valores distintos del sistema Unicode se puedan asignar al mismo carácter, no similar, idéntico carácter visual. Y la otra situación en la cual la misma letra pueda tener dos códigos de puntos distintos. y vamos a ver una situación puntual de ese tipo. Es esta. La minúscula inversa y la Shoah, que aparece en el inglés frecuentemente, aunque nunca se la escribe así. Una de ellas se utiliza en muchos sistemas ortográficos africanos y del norte. La otra, en el discurso académico sobre el alfabeto. Pero de todos modos, el sistema de escritura en el que aparece una de estas no va a incluir a la otra y, sin embargo, la zona raíz se supone que tiene que apoyar a todas las comunidades de todos los sistemas de escritura. Este es el caso. Si aparece la zona raíz, esto sería muy peligroso permitir que aparezca la otra. Como en los casos de cirílico y de griego, vemos que hay que se comparten glifos entre los distintos idiomas, pero como eso está al principio, sino no como parte del estudio B y P, decidimos esperar hasta que llegáramos a este punto donde consideramos cómo fusionar los 6 conjuntos de problemas en un solo informe de problemas que vamos a elevar. Verán las listas completas de todos los puntos de código latinos disponibles en 2 tablas. Los que sí se tienen que poner a disposición sin considerar nada más, y los otros que en términos del protocolo están disponibles, pero alguien tiene que demostrar la necesidad de ese aspecto y del uso, y el informe completo que esperamos que lean y comenten en el foro público con la lista completa de todos los miembros del estudio y sus funciones. Y profundas disculpas para los suecos por haber tratado de ilustrar bien las dificultades de su idioma y habiendo complicado las cosas tal como lo hice. Muchas gracias, Kerry. Tenemos 15 minutos para preguntas y no me olvidé de la pregunta sobre los strings homófonos que van a llegar al final porque creo que hablamos mucho sobre ese tema. Verán que las consideraciones generales son variantes de caracteres, no de strings. Y si tienen preguntas sobre cualquiera de los casos de estudio, adelante. Lo vamos a hacer en un minuto. Gracias, señor presidente. Soy Tuxana Tejuxta. Y no participo, sino sigo uno de estos grupos. Y ahora tengo preguntas para todos los oradores. ¿Cuáles son los problemas más controvertidos en su trabajo? Para repetirlo, la pregunta es, ¿cuáles problemas del estudio son más controvertidos? Kerry, ¿qué se te ocurre al respecto? Entender que no era pasible del tipo de solución que estábamos tratando de identificar. ¿Alguien más quiere acotar algo? ¿Akshat tiene algún comentario controvertido? Sí, específicamente en Devanagari, un script complejo. Fue crucial, pero hubo consenso que no se ha logrado. La identificación de variantes de cosas que no son unificadas es lo más difícil que en cuanto a la identificación de las variantes. ¿Alguien más quiere identificar algún problema crucial? Una de las cosas más desafiantes para los TLDs es a nivel script. Y ninguno está capacitado como para pensar a nivel script, sino a nivel idioma. Eso es un desafío para nosotros, alejarse del idioma y evaluar todo el script como una unidad única en lugar de caracteres que pertenecen a distintos idiomas. Nadela, ¿tienen preguntas remotas? ¿Quieren que le acerquemos al micrófono o se arregla? Bien, bien. Tengo un comentario y una pregunta y después otra pregunta, si hay tiempo. El comentario proviene de Aisha, que dice, en base a su experiencia, ¿qué es mejor, reservar la otra variante o bloquearla? Creo que esa es la pregunta. ¿Quiere tratar ese tema, Samet? Creo que lo que estamos proponiendo es bloquear y reservar en como dos estadios distintos. No es una cuestión de preferencia. Reservar quiere decir algo que el postulante no quiere, y bloquear quiere decir que no puede tenerlo en lugar de quererlo o no quererlo. Y el problema de Saif, no tengo el apellido, lo lamento, dice la variante arábiga es una de las complejas del mundo. Como los árabes no están de acuerdo entre sí sobre cómo coescriben, va a haber muchas consecuencias en la aceptación de unas letras en lugar de otras, entonces vamos a perder identidad del lenguaje. Por eso tenemos que acordar un documento que regule al usuario final sobre cómo escribir. Sí. ¿Samet, se entendió? No entiendo la pregunta. No me gusta resumir por otra persona, pero creo. Lo leo de vuelta. Las variantes árabes son una de las complicadas del mundo, ya que los árabes no se ponen de acuerdo sobre cómo escribir. Va a haber muchas consecuencias que van a enfrentar aceptando letras en lugar de otras. Por ende, perderemos identidad del idioma. Y luego dice, por eso tenemos que ponernos de acuerdo en un documento que regule sobre cómo escribir IDN para el usuario final. Voy a hacer un comentario general en este contexto. Me parece más un comentario que una pregunta. Sí, sí, es un comentario. Cuando hablamos los TLDs, no hablamos de un idioma en particular, sino de los scripts. Porque cuando se usan los TLDs, el usuario final en el mundo que se encuentra en el contexto del idioma no está ahí. Cuando hablamos de TLDs, tenemos que alejarnos del idioma del nivel idioma y tenemos que ir a nivel script. Hay otros equipos de estudio que dicen que tenemos que ser conservadores. Tenemos que proteger a todos los usuarios y por ende siempre habrá que ceder algo. Habrá que lograr un punto medio entre los distintos idiomas, que es una filosofía fundamental del equipo de caso de estudio. Vamos, ¿hay alguna otra pregunta? Dos. ¿Cómo le gustaría manejarlo? Salvo que le veamos una mano acá que se levante, vamos a tomar una pregunta remota. Creo que se llama David. No veo ahora quién lo preguntó. Dice Naila, de ser posible, y si lo permite el tiempo, pregunte lo que preguntó la señora antes de indicarlo. Cuando vemos .com en otros idiomas, la transliteración por falta de palabra a veces se utiliza. Voy a dedicarle tiempo a eso al final. Muy bien. Y otra pregunta de Mark Harper. Si va a haber una aplicación de nuevo GTLD para .pet y .pets, si sería una aplicación empaquetada o dos aplicaciones requeridas diferentes. Verán que nunca utilizarán las palabras bundled o empaquetadas. Es un término que no reconocido y no existe en nuestro léxico. PET y PETS En este ejemplo, singular y plural no son variantes una de la otra. Siguiente pregunta. Terminé. Volvemos a la audiencia. ¿Alguna pregunta? Pareciera que no hay ninguna. Volvamos a la pregunta sobre strings de sonido similar en idiomas múltiples. Y tomemos un ejemplo no controvertido. El sonido bang, la onomatopeya bang. Estoy seguro que se puede expresar en prácticamente cualquier idioma, en cualquier script del mundo. Sin embargo, se puede deletrear o escribir de manera distinta, B-A-N-G, etc. Y obvio, estoy utilizando el alfabeto que conozco. Estos alófonos o homófonos no son variantes y no es algo que considera este proyecto. Quizás los miembros del equipo de caso de estudio quieran contradecirme, pero la cosa es así. Es fácil. Es grafémica y no fonémica la similitud. Nosotros lo mismo en el grupo en el griego. No consideramos ese tipo de similitudes. Nosotros no lo consideramos homófonos. Volviendo a la pregunta de temas controvertidos, uno de los más controvertidos fue determinar dentro del alcance del proyecto cuál es este. Y esto quedó fuera del alcance del proyecto. Respondí la pregunta que se realizó antes en la reunión. Sí y no. Por favor, acérquese y redondee. Acérquese al micrófono. Dije sí y no. Y esto proviene de alguien que no conoce sobre IDN. Una usuaria no experimentada. Es interesante porque estoy pensando rápidamente en términos de la perspectiva de política. Si esa fuera la norma, la fonética similar no sería una variante. Entonces, rápidamente crearía una puerta, una compuerta, que la gente utilizaría de manera adversa. No se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero lo que me interesaría, y esta es una pregunta que les hago a ustedes, si habría una excepción en términos de normas, rápidamente. Con mi ejemplo no controvertido de Bang, si Bang, si tiene mucho éxito en algún idioma como TLD, quizás haya demanda o necesidad de Bang en muchos otros scripts. Este tema de política no es para este proyecto y es un tema de política que se tiene que tratar en el proceso de desarrollo de política normal. Y en mi opinión, tengo que decir que nos quedan 3 minutos y hay una pregunta más, Naila. Gracias, Denis. Esta pregunta proviene de Chris Dillon, que dice, el concepto visualmente similar es importante para los TLD de variantes de IDN, pero ¿cómo lo definimos? Idealmente con un sistema de calificación. ¿Cómo definimos visualmente similar? Carrie. Me imagino que esos son los informes que dicen que no hay manera de cuantificar la similitud. Y a la vez se dicen que eso tampoco se puede medir o clasificar. Y hay otros estudios que no sacan esa conclusión. Creo que debiera hablar sobre cómo se percibe la medida en que el algoritmo permite lograr alguna diferenciación. En el caso chino, Lo que consideramos variantes son caracteres que no tienen similitud visual entre ambos. No tienen el mismo aspecto. No es similitud visual lo que se considera variante. Hay casos que tienen aspecto similar, pero pueden ser variantes o no, dependiendo de la diferencia. Tal como se dice en el documento, la similitud similar no es una norma de cortes claros, al menos para los chinos. Gracias, Denis. En nuestro equipo, y esto es obvio, tenemos el resultado que había similitudes visuales entre los distintos scripts, latino, cirílico, que utilizan muchos caracteres comunes. Tienen similitudes visuales que en cierta medida incluyen también las mayúsculas y menos si las excluimos. Pero ICANN debiera encarar un trabajo común entre estos tres grupos para definir la similitud y proponer algo para hacer un benchmarking o un trabajo contrarreferencia sobre una herramienta. No quiero hablar ahora de que sonara más o menos similar, pero es un trabajo que tienen que hacer estos tres grupos en realidad. Edmond, tenés 60 segundos, no, 30. Rapidito, por favor. Quería pasar un aviso. Todos los informes tocan el tema de la experiencia del usuario y una de las sesiones a posteriori a las 4, el grupo conjunto IDN, al cual los invito, vamos a hablar puntualmente de la aceptación de TLS de IDN y por eso quería comentarles. Gracias por la publicidad. Muchas gracias. Tenemos que cerrar. Muchas gracias por venir. Y les podría pedir darles el agradecimiento a los 6 casos de estudio por el trabajo realizado.